Y ahora vamos a hablar de stand-up. Y yo les confieso que, bueno, elegí para hablar sobre stand-up con uno de las personas que más sabe de stand-up en el Uruguay, que es el señor Ernesto Muniz, que es docente, que fundó, cofundó junto a Juan Pablo Olivera el Club de la Comedia, que capacita a quienes hacen stand-up, porque tengo la sensación, yo sé que él me lo va a desmentir, pero bueno, quiero que me argumente, porque él es un gran polemista y le gusta polemizar, quiero que me argumente si el stand-up pasó de moda, porque creo que tuvimos una serie de... Tuvimos una fiebre de stand-uperos, espectáculos, figuras conocidas que hacían stand-up en teatros, llenaban por temporadas, y ahora uno siente que cada tanto hay algún espectáculo, de hecho, alguno de ellos producido por el propio Ernesto Muniz, que está con nosotros.
Buenas tardes. Buen día, perdón, qué sé yo. Mi jornada son rarísimas. ¿Cómo estás, Jaime?
Yo muy bien, contento de tenerte acá.
Arrancaste como para pelearme, Jaime.
No, para nada.
El stand-up comedy hace rato que llegó para quedarse y no es moda. Estoy poniendo la cámara porque estoy transmitiendo en vivo, perdón. Soy un chico de la generación de... Soy millennial. Sí.
Pese a la edad.
Yo creo que el stand-up comedy ya no es moda, pero está instalado. Uh-huh. En el sentido de que primero el concepto de moda es algo que sucede y que después se va, ¿no? Que tiene un auge,
sí.
Y que después, como los pantalones nevados, por ejemplo, uh-huh. Eso es moda.
Está bien, pero hay veces que si uno usa un pantalón nevado ahora queda destiempo.
Sí, y por supuesto, pero el stand-up comedy diría que incluso más que antes, ¿ah, cuando sí? vos considerabas la moda.
Ah, mirá.
Sí, lo que pasa es que pasó del furor de lo nuevo, ¿no? El furor de lo nuevo es normal.
Como con las canchas de pádel, digamos.
Claro. ¿Seguís con esa analogía espantosa?
Siempre.
No, perdón. Vos no, todo el mundo, pero.
Ah, bueno, entonces está.
Pero lo que pasa es que comparar un hecho artístico con un hecho comercial ya me molesta. Porque
no, pero es el tema de la moda.
Pero
los videoclubs.
Bueno, ahí es un poco cultural
por
también.
Eso.
Sí, pero ahí pasó de moda, no pasó de moda.
Cambiaron la tecnología,
el vehículo, pero
está bien.
Se sigue viendo cosas.
Está bueno, pero contame, llegó tarde. Ahí podemos.
Como todo en
Uruguay, llegó tarde y muy tarde, porque hay una muy buena historia del stand-up, que publicó creo que Criatura Editora, creo, ¿no?
Sí.
¿No? Y ahí uno ve que el stand-up tiene.
Bueno, tiene más de 100 años.
Por eso
nació en Estados Unidos. Vamos a poner un poco a la gente. La situación es, fin del siglo XIX, principio del XX, nace el stand-up comedy en Nueva York y toda la zona este, zona portuaria, ¿no? Viene de ahí, de la zona portuaria. Y eso es como el proto-stand-up comedy. El viejo contador de chistes arranca por ahí. Y después que eso sucede, se establece, empieza a funcionar a nivel bares y vodevil y empieza a transformarse. En los años 50 es donde pega el cambio generacional cultural. Con Lenny Bruce, que es un gran comediante, que es un antes y un después en la historia de la comedia, porque era un comediante que rompió todas las reglas de lo que se podía decir. Fue preso por usar las palabras, o sea, un tipo que decía malas palabras, lo que consideran malas palabras. Uh-huh. Y eso, viste que en Estados Unidos la blasfemia es de los peores pecados que pueden cometer, y estuvo preso porque incitaba al pensamiento insano. Un hombre que empezó trabajando en la zona prostibular haciendo stand-up comedy en pleno zona de agogó, y uh-huh. Después empezó a trascender e irse a las zonas universitarias. Eso hizo que el stand-up desde el 50 en adelante fuera contracultural en uh-huh. Estados Unidos. Llega acá como hecho artístico, como con disciplina, que es lo que hicimos nosotros hace 10 años, o sea, realmente muy poco de tiempo.
Pero un detalle interesante, Ernesto, antes de seguir. Lo que hoy conocemos como stand-up no es el contador de chistes.
No es el contador de chistes. De hecho, nosotros no contamos chistes.
Por eso, y jamás cometería ese,
muchas gracias,
ese agravio.
No, me pusiste en la cancha de pádel, pero por lo menos como contador de chistes me pusiste. No, porque el contador de chistes es otro género de la comedia en escénica. Quiere decir, es un tipo parado arriba del escenario contándole a gente chistes. Chistes establecidos con una estructura y pensados para hacer reír. Donde... caducó un poco el formato ese, porque primero, hablaba en una zona indefinida sobre un tema, los gallegos, las rubias, los judíos, todos genéricos que han caído de moda, porque lo único que interesa ahora es hablar en primera persona, contar uh-huh. lo que a vos te sucede con la vida, y de eso transformarlo en un hecho de comedia, un hecho artístico para el humor. Eso es lo que hacemos nosotros, es transformar tu vida cotidiana en un hecho que llegue a lo que llamamos risa, pero desde ese lugar, no desde el lugar de, hey, te voy a hacer una morisqueta con tal de hacerte reír. No, la idea es que te voy a hablar de mí y de lo que yo siento sobre el universo y con eso transformarlo en, una, en un hecho de humor.
¿Qué tiene que ser verdad o puedo inventar?
Bueno, todo es verdad y todo es mentira, ¿no? El ¿cuál es el truco de la ficción, de la comedia stand-up? Que todo parezca verdad. Jugar con la verdad sin que parezca mentira, lo decimos siempre. La idea es verdad, sí, pero... Mi vida, si yo la cuento tal cual es muy aburrida. La mía, la tuya, Jaime. La tuya no, porque sos un recopado. O sea, pero en línea general, nuestras vidas son bastante miserables. Y cuando lo exageramos un poco, cuando ponemos más tragedia de la que sucedió, uh-huh, empieza a tomar como ribete de comedia. Es el principio de la comedia, es la exageración.
Es como lo que ahora está tan de moda en el teatro de la autoficción. Es la suerte.
Sí. Yo creo que la autoficción del teatro es herencia del stand-up comedy de Estados Unidos. Uh-huh. Sí, creo que... Sí, fuerte, sí. Pero lo que pasa es que el teatro, en su característica original, fue tendiendo a romper la cuarta pared, directamente involucrado por lo que hacemos nosotros, uh-huh, en el stand-up comedy. El comediante stand-up rompe la cuarta pared, está en la aquí ahora constante. Uh-huh. Te está hablando la cara, te está mirando los ojos, no hay mentira. El tipo te lo está diciendo a los ojos. El teatro tradicional, sabemos que usa la cuarta pared, después cuando empieza a romper la cuarta pared, ya empieza a tratar de tener un diálogo con el público.
Y es el personaje. Sí. Aunque sea un monólogo.
En el caso de...
No. En teatro.
En teatro siempre trabajamos con personajes. En stand-up comedy siempre trabajamos con nosotros como personajes.
Por eso, aunque sea teatro unipersonal, sí, que ahora de hecho hay un festival de teatro unipersonal en estos días, ahí son actores que hacen teatro, no hacen stand-up.
Sí, exacto. La diferencia radica en muchas cosas. En muchos casos el monologuista no tiene por qué hacer reír, ¿no? El monologuista, uh-huh, que se para arriba del escenario solo... puede ser para reflexionar sobre la vida, para contar una tragedia, y lo hace desde un personaje y no tiene la obligación de hacer reír. Nosotros como contrato tenemos que hacer reír, que es una herramienta buenísima, pero al mismo tiempo sos preso de un formato, ¿no? El stand-up comedy es, en algún lugar es limitado a una sola emoción, que es la de la risa, ¿no? Pero después cuando vos evolucionás arriba del escenario, te das cuenta que vos podés llegar a todas las otras emociones y siempre concluyendo en la risa. Me parece, uh-huh, que ese es el truco. Y lo he aprendido en estos 10 años, que uno aparece primero como formateado en la idea de tengo que hacer reír. Después que te subís con suficiente tiempo en el escenario, te das cuenta que vas a llegar a hacer reír, pero que puedes lograr las otras cosas que están planteadas en el medio, como emocionar, como hacerte pensar, reflexionar, y vas a llegar a la risa igual. Hay algunos parámetros del stand-up comedy de los últimos 5 años que nos muestran una evolución a nivel global, ¿no? Que a partir de Netflix ha reinventado a algunos comediantes, ajá, y les ha dado la, sí, posibilidad de contar desde otro lugar, sin esa obligación de cada 15 segundos una risa, que era una cuestión más...
obsesión.
Sí, obsesión matemática. El Yankee vio que le pone así, la hamburguesa sale tantos segundos y te lo parametra todo así. Por suerte salimos de ese espacio y hay un crecimiento personal del comediante que también siente la obligación de decirle cosas al mundo, de trascender del chiste para poder decir cosas desde lo político, desde lo filosófico.
El tema es que está todo guionado.
En stand-up comedy trabajamos con...
La capacidad de improvisación es relativa.
Diría que está acotada a un 1%.
Bien, excelente.
¿A cuál es el 1%? Estamos acá hablando, yo estoy hablando con el público y de repente se te cae el vaso con el café, canash, y entonces yo tengo que hacer un comentario porque acabas de tirar el café. Porque todos se dieron cuenta que sucedió. Pero no, la idea no es que yo haga un show entero sobre el café cuando se te cae, qué gracioso, sí, porque te quema. No, esa boludez no.
No, porque a lo que voy es que al estar todo guionado, todo escrito, ¿cómo, cuando lo escribís, cómo saber que el público se va a reír? Porque cuando el objetivo es que se ría.
Sí.
Vos podés suponer que el público se va a reír.
En verdad es todo un supuesto. El stand-up comedy es un arte...
Estoy reconciliando.
Gracias. El stand-up comedy es un arte que se completa con el público. Es un arte en creación y es un espacio artístico que se complementa en el escenario. O sea, no existe el stand-up comedy mirándome al espejo. Eso se llama egolatría o masturbación. Y no sirve. Nosotros nos paramos para decirle a la gente lo que sentimos de las cosas, y es en la conexión con la gente en donde fluye la comedia. Entonces, al ser un arte vivo, estamos en la cuerda floja todo el tiempo. suponemos que esto que estoy diciendo, con esta combinación de palabras e imágenes que estoy plantando en la gente, va a lograr el objetivo de la risa. Pero es un supuesto que se complementa cuando llega al escenario. Hay días que con el mismo chiste la gente no puede parar de reír, que dice ¡ah! Y otros días que quedás solo, que se escucha el grillo de fondo diciendo ¡cri, cri, cri, cri! Y es el mismo chiste. Lo que pasa es que está el en la conexión con el público cambia y vos cambias. Claro, y está la conexión que vos... Hay días que estás en otro planeta. No entendiste nada de lo que estaba pasando con la gente. La gente estaba en una fiesta hermosa y vos llegaste y le rompiste la fiesta. Le cagaste la fiesta porque no encontraste el tono con la gente. Otras veces encontrás rápidamente la ola. Y es como cuando entra el surfista en la ola esa, que decís, ¿cómo hace para meterse ahí? Bueno, esa sensación te pasa todo el tiempo.
Ernesto, y dijiste que ha mejorado el stand-up en el Uruguay hoy, después de 10 años.
¿Yo dije eso?
Sí, bueno. Lo dijiste hace... Resististe un archivo de por lo menos 20 minutos. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos tenés para hacer esa afirmación?
Supuestamente cualquier ser humano cuando replica un arte durante 10 años se empieza a convertirse en un maestro o cercano a la maestría en algo, ¿no? Cualquier disciplina artística, cuando lo repetís por 10 años empezás a entender de qué va la cosa. Y eso debería hacerte un poco mejor en lo que haces. Uh-huh. Nosotros al llevar 10 años dando clases y a ver como, no sé, 300 personas circulando hoy en bares haciendo stand-up comedy.
300.
Circulando, ¿no? Quiero decir, hay mucho más egresados que suben una vez y después no suben más. Pero gente que sube asiduamente, hay grillas, hay bares, hay microcircuito en Montevideo y ya en Maldonado, en San José, en Florida, en Colonia. Hay como un... Está Canelones, por supuesto, que lo tomamos como el gran Montevideo, donde empieza a circular los comediantes. Y en el acto de la repetición es el principio del aprendizaje. Cuando vos repetís y empieza a quedarte, empezás a entender la dinámica de lo que estás diciendo. Empezás a entender por qué la gente se ríe y cuándo se ríe. Cuando empezás a repetir, la obra de arte empieza a quedar mejor. Tu primera caricatura seguramente no fue tan buena como la que hiciste ayer. Más allá de la inspiración, vos sabés cuáles son las fibras que tenés que tocar para que... Uh-huh. No sé, Neruda se parezca al Neruda que vos querés representar en ese dibujo. Bueno, entonces, la repetición te ayuda a la perfección. El arte del stand-up comedy se basa en la repetición, pareciendo espontáneo. Uh-huh. Porque el comediante va a decir lo mismo en este show de hoy y mañana.
Claro.
Pero tiene que decirlo como la primera vez. O sea, claro. No hay letra. Que es la diferencia con los actores y actrices, que trabajan con un texto donde tienen que representar lo que dice el texto, y Shakespeare te dijo que dijeras eso, no, y el director te marcó que no podés cambiarlo. Nosotros, dejalo que fluya. ¿En qué sentido? El texto va a ser el mismo, la idea va a ser la misma, pero vos podés viajar en esas palabras para llegar a la conexión. Decís, no es lo mismo decir hacer caca que cagar. Son imágenes distintas. Claro. Y depende a quién esté dirigido, vos sabés que va a generar más o menos impacto. Si yo se lo digo a un grupo de señoras mayores, y voy a tratar de ser más leve para no asustarlas y para que llegue mi imagen, lo que yo quiero plantear. Ahora, estoy un público de adolescentes, yo digo, caca, se ríen, pero se ríen de mí, no conmigo. ¿No? Sí, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Que va la conexión de las palabras con lo que quiero decir. Entonces, el texto está para que yo brille. Y lo voy a dejar fluir a donde vaya el texto. O sea, me dejo ser.
Uh-huh. Bueno, seguramente mucha gente está diciendo, mirá, me entusiasmé con esto.
Sí, yo estoy muy a favor de eso.
Estás creciendo para explicarlo, estás explicando mucho mejor.
Muchas gracias.
Mucho mejor.
10 años dando, tengo 8 años dando clases de esto. 10 años haciendo stand-up comedy, 8 dando clases.
Un buen stand-upero, que no sé si se dice así, pero no, se entiende.
Espantoso.
Pero, ¿cómo se dice?
Y comediante de stand-up.
Comediante de stand-up.
No, o comediante simplemente. ¿Cuál es la diferencia entre comediante y humorista?
Bueno, justamente no iba a eso. ¿Puedes llegar a ser un buen actor?
Bueno, sí, en Estados Unidos, de hecho, el proceso de la carrera artística es escenarios, micrófono abierto, que es el formato de donde vas. Cualquiera va, se sube a un escenario, lo ve un productor y dice, este flaco anda bien, lo lleva a un escenario con más prestigio, sube. Después de eso, empieza su carrera actoral. Primero lo llevan a la televisión a hacer una especie de sitcom o un late o un talk show donde y después que forma eso termina subiendo los escenarios. Woody Allen era un comediante de stand-up, ¿no? Para nombrar a uno de mis referentes, y me banco todas. Y pero no es el único, digo, los comediantes de stand-up tienen como camino llegar al estrellato actoral. Muchos no, muchos dicen, no, yo soy comediante de stand-up y me muero como comediante de stand-up.
Bueno, si tuvieras que aconsejarle un espectáculo, dos espectáculos hoy.
Bien, yo le recomiendo...
No hoy sábado, en estos momentos.
Le recomiendo, el jueves que viene hacemos el último show con Florencia Infante. Florencia Infante es una comediante de la improvisación y actriz. Y estamos, yo estoy dirigiendo este show con ella y lo co-guionamos. Entonces, ella, yo no puedo decir que es un show de stand-up comedy, porque sí es en algún lugar, pero no lo es en otros lugares, porque ella es actriz y es improvisadora y trabaja otras energías, entonces no es necesario decir que es stand-up comedy, porque hay lugares que no estamos buscando la risa, que estamos buscando, de hecho, mucho más la reflexión, como tocar otras fibras, y eso para mí era muy importante a la hora de esto, pero es muy buen espectáculo de comedia, es muy buen espectáculo de comedia, estamos
¿jueves?
Los jueves en Under Movie, el próximo es el último, salvo que explote, digamos, le damos uno más, ojalá que explote, y bueno, empezamos...
Under Movie, ¿el jueves que viene a qué hora?
Jueves que viene, 21 horas, 21 Under Movie, horas, Teatro perfecto. Movie Center, Under
un
Movie.
Un gran
Center.
Nombre tiene.
Sí, claro, por supuesto. ¿Jardín de Infante? Jardín de Infante. Sí, porque ella se llama Florencia Infante, es un juego de palabra hermoso.
Pero está bueno, hay que jugar con esas cosas.
Sí, sí, yo odio los juegos de palabra, pero este
queda bien.
Este está muy
queda
bien.
Queda muy bien.
Lo dice yo, está muy bien.
Está muy bien. Bueno, jueves que viene, ¿y si sí. no?
Bueno, vayan a verme, donde sea.
Cuando vean en Ernesto Muniz.
Sí,
busquen clubdelacomedia.com.uy.
Club de Comedia.
Club de Comedia.
Sí, ahí estamos donde estemos. La semana que viene empezamos un ciclo el miércoles 17. Es un adelanto, nadie lo sabe.
La otra semana.
Ahí va. El otro miércoles empezamos un ciclo en un bar que se llama Glasgow, que queda en esta zona de diseño, zona...
Glane, Parque Rodó, por
ahí. Palermo Soho. Que queda es en Boulevard España y Jackson, por ahí. Ahí vamos a estar haciendo stand-up comedy todos los miércoles con Juan Pablo Olivera y un grupo de selectos comediantes para el deleite del público. Y además...
Capaz que te voy a ver y todo.
Me gustaría mucho, porque el lugar está hermoso. Y para hacer cosas más interesantes. Además, Jaime, para cerrar, quiero decirte esto. Que... empezamos con Robert Moré, un show, un show de unipersonal de Robert Moré, en noviembre, 3 de noviembre, 2 de noviembre, 3 de noviembre, en el Teatro Circular, que es donde el hombre es, sí. es parte del,
bueno, entonces,
del boticario.
Bueno, ahí hacemos así, con Roberto Moré vienen en noviembre.
Decirle Roberto que le encanta, Roberto.
No, sabe, como tenemos un tema personal
con Moreira.
Hablamos en noviembre sobre eso.
Sí, ¿okay? Me encantaría.
Ernesto Muniz, gracias por venir,
Un placer haberlo escuchado.
Comedia.com.uy, entonces ahí van a saber mucho más de este personaje que nos acompañó en este sábado Sarandí.